Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a Cantabria Opina. Estamos ya el martes, después del día del genocidio, de la celebración de ayer del día del genocidio. Estamos aquí nuevamente en nuestra tertulia habitual. Saludamos a nuestros contertulios. Estela Goicoechea, muy buenas.
Buenos días.
Rafael Sebranco, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Rafael de la Gándara, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal? Buenos días, Claudio.
Toñeta Cortavitarte, muy buenas.
Hola, buenos días.
Antes de entrar en el día del genocidio, hay una cosa muy clara. Se notan cuando un político está activo y cuando un político ya no está en activo. Se nota por el color. El político que está en activo está con un color blanco, amarillento, ¡ay!, aceituna, un color así un poco raro, feo. Y el político o la política que ya no está en activo tiene un color impropio para la estación que vivimos. Toñeta, muy buenas.
Hola, muy buenas, Claudio.
Lo del color.
Eso me lo dices siempre, lo de color, ¿eh?
Ya.
Hasta cuando estaba en activo las 24 horas del día me decía siempre lo de color.
Pero el color
es
le
algo
tienes
natural.
Le tienes más acusado. Y además me da la sensación que no tienes marcas.
Sí, tengo marcas, sí.
Bueno, las mínimas. Yo lo que ahora, a las 8 y 37 de la
Oye,
mañana, que
me
serán
viendo
las 8 y 37 de la tarde, sí, que lo escucho repetido.
¿Qué me estás viendo?
No, te estoy viendo lo que dejas entrever.
Menos mal, bueno, casi mejor que empecemos tranquilamente.
Pero
menos
mal
que no soy una feminista de estas pasadas de moda, que si no te diría que bueno, que vaya ataque a la...
Bueno, sí, alguna imbécil lo diría.
Claro, por eso.
Sí. No. Algún imbécil sí que lo diría.
No, pero me preocupa. ¿Tiene rayos X en los ojos o qué?
No, te digo que tiene...
Porque me puedes estar viendo un poco el escote, pero el resto no, como para decir que no tengo marcas.
No, pero hombre, lo que te estoy viendo tiene un color muy homogéneo.
Porque es natural, no te estoy diciendo que es natural.
¿Cuándo has venido de vacaciones?
No he ido. Bueno, sí, he ido 4 días a los Pirineos.
Oye,
para.
No meto a los Pirineos, sí. y viene negra.
Sí, sí, pero tú no sabes el sol que hace...
Sí, lo sé. Hombre, si tienes en Baqueira Vereta y una tarrazuca...
Pero que no fuera malo, que no, de verdad que no fuera malo, hijo. No fuera malo.
¿Qué se parece? ¿El que se parece en los Pirineos al pico Yen ese que tenéis ahí en Solares?
Pues es casi parecido, son.
Casi parecido. Bueno, ¿qué actividad tienes ahora?
Pues mira, bueno, ahora tengo demasiadas como para estar corriendo todo el día todavía.
Bueno, claro.
Sigo en el ayuntamiento.
Bien, sigues en el ayuntamiento y
estoy preparando mis cosas profesionales para...
¿Anda?
Sí, sí.
¿Qué vas a hacer?
Pues tengo varias cosas en mente.
¿En cartera? Ya,
pero hasta enero no voy a hacer nada. A ver, porque no puedo, ¿eh? No por otra cosa, es que no puedo hasta enero.
Ayer me dijeron, yo estoy preocupado, yo estoy obsesionado con lo de las pensiones, de verdad, ¿eh? El otro día me pegaron un maneo los políticos, los además todos estaban en el Parlamento. Ah, eres un pesimista, mira, eso ya te digo yo, eso no se toca ni nada, lo de las pensiones, pero tú sabes lo que es las pensiones ahora en una sociedad donde la gran mayoría son mayores, eso sería el caos para cualquier gobierno, el que quiera tocar las pensiones, se juntan todos los mayores y el gobierno lo pasaría fatal, no hay reservas, no te preocupes, que no sé qué tal. Eso por un lado. Yo sigo preocupado. Me parece que ayer o antes de ayer salió en el periódico ya algún cantito de sirena sobre alguna modificación de las pensiones. Digo, vaya, parece que no estaba yo tan descaminado. Y luego, con esta política ahora de la paga social, los que más cavilan, los que más dan vueltas a la cabeza, dicen, joder, si tú estás 40 años pagando, al final te puede quedar una pensión, no sé, de 1.200. ¿A ti te merece la pena pagar 40 años mes a mes la seguridad social para que te queden 1.200? Cuando ya te tienen garantizada una paga de 400 a 600 euros. Tremendo, ¿eh?
Bueno, la pensión mínima de autónomos es 600.
Tremendo, ¿eh?
O algo menos.
Acércate el micro, por favor, te lo pido. Sí. Que no son como los de Basterra y toda esta gente que son Sennheiser, son buenos. Tú tienes que acercar más.
De todas formas, Claudio, la pensión mínima de autónomos yo creo que son 500 algo 600, ¿eh?
¿Yo?
Con lo cual, hombre,
¿alguien?
Pagas la seguridad social, pagas la sanidad también, pero verdaderamente...
O sea, hay unos desajustes.
Contradicciones,
hay unos desajustes en este país que es algo que habría que empezar a meter mano. Para. Es que si no es imposible. esas pensiones que hay por ahí, de por vida. Tengo ejemplos, pero no quiero encima tirarme otra vez a la piscina, porque parece que soy el único que se tira a la piscina. Y ves unos desajustes, pero increíbles. Insisto, desde la persona que tienes que estar 40 años, en el mejor de los casos, no te cuento nada, todos los jóvenes, como este, o sea, que no lo veo. Que no lo veo, o sea, no van a estar trabajando 40 años ni de coña. Imposible. Y luego, cotizando con un sueldo de condiciones, más imposible todavía. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que yo te estoy contando. 40 años cada mes, pom, 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 para que al final recibas, bueno, yo no me voy a poner los 600 de Rafa, vamos a poner los 800, 900 mil. Toda mi vida pagando 570 y tantos, 580 euros a la Seguridad Social, para que luego alguien diga, toma, 400, 500 euros todos los meses. Estoy haciendo el tolai.
Y luego,
estoy haciendo el tonto.
Otra cosa injusta, además, que además, fíjate, se da muchas veces la circunstancia de gente que desgraciadamente fallece al poquito de empezar a cobrar la pensión. Claro. Entonces su viuda, o su viudo, me da igual, inmediatamente empieza a percibir solo a la mitad. Desciende su pensión a la vida. Cuando es una, esas cotizaciones a lo largo de 40 años que dices que han hecho, las ha hecho el matrimonio, porque ha salido de sus sociedades gananciales, se lo han quitado los dos. En cambio, podría ser, oiga, pues que compartan esa pensión el matrimonio los dos, bueno, hasta el resto de su
vida. Si es gananciales, pues no. Si es separación de.
Bueno, bien, vale, eso. Pero bueno.
Vamos a poner
pensiones privativas.
Pero con el 90% de la gente ha hecho, se lo ha quitado del salario, el salario sí que es ganancial, que es donde está el 90% de la gente. Y entonces.
No todo el mundo se casa en gananciales.
Ya, bueno, pero te estoy diciendo el 90%. Sí. Y digo, bueno, se lo ha quitado de tal. Y luego al final, porque al día siguiente, raca, solo la mitad.
De todas formas, a mí si me dejáis hacer un añadido, cuando no llegue el dinero y hay que hacer una reforma de las pensiones en su distribución, yo creo que habrá un tema que no se ha debatido hasta ahora, porque ha sido un sistema patriarcal en el que la mujer no trabajaba antiguamente y el marido, y entonces esas pensiones vienen las de viudedad. Pero con el tiempo las de viudedad se reducirán mucho, se quitarán, porque cada persona habrá trabajado 40 años, tendrá su pensión y no será compatible que tú cobres tu pensión, una pensión de viudedad añadida. Es decir, responde más bien a un sistema antiguo patriarcal que todavía se arrastran pensiones.
Sí, no, pero eso es el que.
Con el tiempo todo el mundo trabajará.
Pero eso es el que. Pero eso es el que tiene ahora nuestra gente mayor. Sí, esa, claro, es la situación
actual. Con el tiempo dices que todo el mundo trabajará. Es la broma del día. Es la broma del. La broma del 13 de octubre.
No, me refiero al rol patriarcal del marido trabaja, la mujer con la prole, con lo cual te quedaba una pensión de viudedad porque obviamente tú no habías trabajado. Es decir, ese rol va cambiando y con el tiempo se verá. También a lo mejor es injusto que una persona cobre una pensión de viudedad y su propia pensión.
Joder, ¿y el trabajo del hogar qué pasa? ¿No vale o qué?
Le hacen los dos.
Joder, a mí me encanta esto del feminismo y este mamoneo. Pero... O sea, y las personas que se quedan en casa trabajando...
Pues tendrán que cotizar también por trabajar en casa.
Ya lo están haciendo. Algunos, como autónomos.
Pero te quiero decir que va cambiando
un poco. Pero las semanas de casa siguen sin cotizar.
Tiene ese enfoque, va, las pensiones de viudedad es una... Es decir, es una carga. Habrá que reconducir cómo se distribuyen los ingresos en las pensiones, obviamente.
Sí, pero al final es lo que dice Claudio, que efectivamente tiene mucha razón en tener miedo al futuro. Porque es así. Bueno, de un amigo mío con mucho sentido del humor negro, dice, no, hombre, no, o sea, a nosotros ya no nos va a llegar. Nos van a mandar una pastilla de colores en vez de la, sí, en vez de la pensión. Sí, sí, exactamente. No, pero es cierto, una de las cosas que ha sufrido las mayores reformas, las pensiones de jubilación.
Lo que yo planteo encima de la mesa...
es al merme, como decía este el humorista. Sí, vamos al merme.
Lo que quiero plantear yo encima de la mesa de manera superintencionada es erradicar y por lo menos que se retraten los que son vagos de naturaleza y que ven la visión de una manera diferente de España, de cómo la ve, pues bueno, gente medianamente normal. Entonces, el que es vago por axioma, el que ha vivido de la vagancia y de las aportaciones sistemáticas del gobierno X de cualquier comunidad autónoma, si le importa tres pepinos, es más, se ríe del resto. Si yo tengo garantizados 400, 500, 600 euros todos los meses, ¿qué coños me voy a poner yo a buscar nada? ¿Qué es mi caballo de batalla? Otra cosa. Y ahí entra la dificultad, donde los políticos parece que no quieren entrar, porque no les hace mucha gracia este planteamiento, es que los políticos si les dé ese dinero a cambio de trabajo. Yo estoy totalmente de acuerdo en ayudar a las... Pero vamos, sería un canalla. Sería un canalla. Y creo que no lo soy. Ahora sí. Yo no quiero a fondo perdido 400, 500, 600 euros. Yo quiero un ejercicio más de trabajo por parte de nuestros políticos que busquen esas familias necesitadas y que digan, a ver, Pepe y María, estáis en edad de trabajar, venid, os vamos a dar un trabajo, X el que sea, y os vamos a pagar la aportación que os corresponda. 500, 600, 700. O sea, el cambio es brutal. El cambio es... Y entonces, de esta manera, y lo he repetido 40.000 veces, y lo voy a repetir 60.000, se retrata a la gente. Y empezaríamos ya a evitar esas situaciones manidas de que a mí me dan, no me dan, y quiero trabajar, no quiero trabajar, etcétera, etcétera. No, y con eso se cambiaría ya.
Y se acostumbran las personas a estar en
con eso se cambiaría.
Y una persona que lleva 6 meses, 8 meses, 1 año sin trabajar, llega un momento en que va perdiendo las ganas de trabajar, Claudio, ¿eh?
Pero si es que es así, pero si es que... Si
¿qué pasa? Que nadie se atreve a decirlo, ¿vale?
No, no, que, pero bueno, pero algún día habrá que empujar. Yo empujo un poquito desde aquí, sí. Yo sé que predico en el desierto, pero por lo menos la gente se queda con la copla.
Yo me atrevo a decirlo, mira, porque también soy como Antonia, ¿cómo es? Bueno... Yo no tengo tu color, pero debería de tenerlo por las razones que dice Claudio. ¿No?
Político en semi... Mira, muy buena expresión.
Vamos a ver. Ese es el... Escúchame, ese es efectivamente, y ese es nuestro gran reto. ¿Por qué? Si los planteamientos que existen, hombre, defendidos, que les defendió Podemos, ahora ya no los defiende, de una renta social, etcétera, etcétera, que garanticen a todos, eso está muy bien. Y está los libros teóricos de economía lo plantean para pero lo plantean para países nórdicos, es decir, gente formada en el calvinismo o en el protestante, es una cosa completamente distinta a la nuestra, en la cual a la gente le da vergüenza el cobrar dinero sin trabajar, frente al carácter nuestro mediterráneo, en el cual las cosas son muy distintas. Entonces cada sistema se tiene que adaptar al sitio donde se está. Entonces, efectivamente, no podemos, ahora mismo estamos dando 426 euros, ¿no? Gente que no, y tenemos que hacerlo, obviamente. Si tiene familia a su cargo es un poco más, llega a lo que tú dices, los 600. Entonces, la cuestión es la siguiente. Señores, vamos a ver, esto no le saca a usted de ningún sitio, ni a la sociedad que le da ese dinero tampoco. Entonces, nuestro reto es convertir todo ese dineral que destinamos a la supervivencia social en dinero productivo. ¿Cómo podemos hacerlo? Mire, no le voy a dar 426, le voy a dar 800. Pero usted a cambio va a hacer un trabajo en favor de la comunidad. ¿Qué tipo de trabajo? No lo que estamos acostumbrados a hacer hasta ahora. Trabajos en los cuales se compite con la empresa privada. Tú imagínate que el futuro sea, pues eso, en vez de darle una renta social básica, le voy a poner una radio para que usted trabaje en la radio. Y dice, vale, pues acabarán cerrando las radios privadas que están trabajando y crearemos desempleo por otro lado. Pero existe un follón de trabajos que se pueden hacer que no compiten con la empresa privada. No compiten. Y ahí es donde podemos enfocar ese dinero. Porque ese dinero va a restaurar la dignidad de esa persona. Va a hacer que esa persona tenga una familia que sostener, o que la pueda sostener, mejor dicho, e incluso que pueda consumir en su barrio, comprar una camisa de vez en cuando, un zapato, ayudará al autónomo de su barrio a seguir adelante. Y todo ese dinero al final redunda, se recaudará más dinero por IVA, más impuestos, ese dinero se pone en una economía productiva. Cuestión que ahora no hacemos. Claro, pues claro que es un reto de futuro, se puede
pues
enfocar
ese perfectamente. Mismo, ese planteamiento que comparto contigo, Rafael, no cala entre la clase política.
No cala.
¿El por qué? Pues no lo sé. También están en la tertulia, aunque no lo parezca, Estela y Toñeta, también están, ¿eh? Cuando queráis, venga.
Sí, bueno, yo iba a decir que cuando te toca gestionar asuntos sociales dentro de un ayuntamiento, que es una cosa pequeñuca al lado de lo que... Sí. Pero te das cuenta de una cosa que yo nunca me había dado cuenta. Que la verdad que luego lo analizas y lo dices y también es un poco obvio, pero bueno. Hay gente que lo pasa mal, que ahora lo ha estado pasando fatal y lo sigue pasando mal por circunstancias coyunturales, bueno, no siempre por el tema de no solo en época de crisis, ha habido desempleo, sí. El desempleo lo ha habido siempre. Entonces, hay gente que pasa necesidades temporales, pero hay gente que vive toda la vida Claudio les ha llamado vagos, como has dicho, vagos, no sé cómo les has llamado. Vagos profesionales, no sé cómo.
Sí, más o menos.
Y
sí,
eso, bueno, eso es una verdad como un templo. Y sabéis dónde se ve muy bien, o por lo menos lo vemos, los que somos de pueblo, que como conoces a la gente, sí, ¿sabes? Claro. Conoces perfectamente. Y esas personas están viviendo casi desde los 16 años de rentas, primero las rentas de los padres que ya posiblemente vivían de rentas sociales, y acaban llegando a la edad de jubilación y acaban cobrando rentas, que dices, ¿de dónde sacan estas pensiones? Y llegan a cobrar pensiones, que se te hace indignante. Y luego están los que evidentemente están pasando una situación coyuntural, que es en los que hay que volcarse en ayudarles, para mí por lo menos, porque son la gente que se siente fatal por cobrar 400 euros, 500 o 600 euros o 1000 euros por estar en paro. Yo estoy de acuerdo contigo, Claudio, que claro que sería muy, muy, muy bueno lo de exigir a la gente, bueno, exigir o cambiar un sueldo por un trabajo. No sé cuál es la dificultad, realmente no sé cuál es la dificultad para que ningún político, porque yo creo que en eso...
Hombre, es mucho más más guay y mucho más bonito coger un montante de dinero de 6, 7, 8 millones y repartir.
Es más fácil, pero yo no creo ni que sea mejor ni más guay. Es más, será más guay para los que viven toda la vida de la caridad, digamos, pero para la gente que quiere trabajar no es más guay. Los chavales que en el ayuntamiento han estado, incluso haciendo trabajos de la comunidad, los que vienen por multas, y la mayoría salen encantados. Fíjate, por multas de alcoholemia, de que no tienen...
Que el que viene te va a quitar una pensión que te han dado, te van a hacer, a ver qué pasa.
Y luego, dentro de...
Pues igual hay que decirlo sin
igual
decirlo.
Hay que decirlo, efectivamente.
O hacerlo sin decirlo. Empezar Toñeta, a hacerlo, que yo creo que nadie le
pide al otro y te va a quitar la pensión.
Y luego, dentro de ese de trabajo, hay algo que el PSOE ha puesto en la llaga, y a mí me parece muy correcto, es en los trabajos en los ayuntamientos. El PSOE ha dicho, si nosotros no nos pareció mal... todo ese paquete de trabajo que se hizo en la última legislatura, lo que nos parece mal es que sea selectivo y que el paquete de trabajo se dé a los amigos, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, tienen que ser a los necesitados del pueblo, no a los amigos que están en el pueblo, que sabes que tienen dos o tres y que sabes que te van a buscar el voto. O sea, esas triquiñuelas, pues bueno, yo creo que en el 2015 hay que empezar ya, hay que empezar a superarlas y dar el trabajo a todo el mundo, sea del PP, del PSOE, de
yo que sé, aunque siempre ha sido también eso,
no ha sido eso, lo último que ha sido
siempre ha sido esa cantinela de acusar.
Vale.
Si gobierna el PSOE, el PP dice que mete a los amigos, si gobierna el PP, el PSOE dice que mete a sus amigos.
Es que es así.
No, siempre.
Está Estela también.
No, yo estoy de acuerdo en que yo creo que además la mayoría de esa gente que cobra una prestación, no voy a quitar que haya un residuo, pero yo creo que hay mucha gente que cobra prestación por desempleo. Yo conozco amigos míos que en vez de cobrar esa prestación por desempleo, por ejemplo, están y prefieren trabajar por menos dinero que lo que están cobrando en el paro porque están cotizando y prefieren ponerse a trabajar lo que sea o por un sueldos de, bueno, pues esos trabajos de una hora al día que ahora mismo se ven, que cobras pues 400 euros al mes, pero estás cotizando en vez de estar ahora mismo en el paro porque a ellos lo que quieren es trabajar. O sea, yo sí que creo que hay mucha gente, o por lo menos sí que hay mucha gente que sí que se siente mal cobrando una prestación sin hacer nada, yo creo. Yo sí que lo vería, porque a mí no me gustaría estar en casa y que me pagasen por hacer nada. O sea, porque, por ejemplo, sí que es verdad que en los países nórdicos llega a pagar hasta incluso...
Estamos en España, ¿eh?
Claro, a los estudiantes por ir a la universidad, en el caso de Dinamarca. Pero claro, aquí en este país...
Es para estudiarlo.
Pero yo creo que sí que en España... Y yo creo que nos deberíamos de plantear pues ese tipo de cosas, o por ejemplo los trabajos en los ayuntamientos, pues igual esas pagas sociales que se dan por parte de los ayuntamientos, pues hacer ciertos trabajos que a veces nos hacen falta, por ejemplo desde barrenderos a otros servicios que muchas
serenos.
Veces dices que
no volvemos a volver, que te hace falta
en tal barrio o en otro sitio. Yo no soy de un pueblo exactamente, yo soy de Torrelavega, pero sí que ves realmente quiénes los que lo necesitan, quiénes son los que realmente siempre van a pedir las ayudas. O sea, eso se ve en cualquier sitio, además Cantabria es pequeña, no somos grandes urbes, y yo creo que sí que sería necesario impulsar ese tipo de cosas, y sobre todo que los planes de empleo cuando vienen de, como hemos recibido, al final no hemos recibido los fondos de la Unión Europea, de los últimos planes de empleo, porque no se justificaron bien, yo creo que ese es un problema que tenemos, ¿no? Porque al final, si no se ha justificado bien es porque no se ha hecho bien incluso las bases y todo lo demás. Bueno.
Se ha hecho deliberadamente mal.
Eso,
no es que se ha hecho.
El problema es que
no se ha hecho bien, parece
14...
como que es sin querer. Sí. No, se ha hecho deliberadamente mal. Porque ese dinero nos llega destinado específicamente para la gente en riesgo de exclusión social. ¿Vale? ¿Para qué se ha utilizado? Para contratar gente en los pueblos como le ha dado la gana a quien se haya contratado. Hasta hace 2 años, eso, la selección hacía el Servicio Cántaro de Empleo.
¿Qué es que no tenía que hacer?
El año pasado se les ocurre que no, que sean los alcaldes, porque hay año electoral. Porque hay año electoral.
Eso no es así.
Sí, es así. Que sean los alcaldes
que
los
eligen. Lo otro no te digo nada. No.
¿Cómo que no?
No, señor.
El propio contratante es el que se encarga de la selección.
¿De qué estás hablando? ¿De talleres de empleo o de los programas de corporaciones locales?
Te estoy hablando del programa de corporaciones locales, las
contrataciones que se hacen. En los 4 años que yo he sido alcalde, nunca les ha seleccionado el Servicio Cántabro de Empleo. Nunca. Siempre les ha seleccionado el ayuntamiento. Eso te lo aseguro. ¿Sabes dónde colabora en la selección el Servicio Cántabro de Empleo y los ayuntamientos en el tema de talleres y escuelas? Talleres de empleo, escuelas,
pues entonces,
por lo menos hasta el año pasado. Este
cosa,
año no sé.
Peor me lo pones porque en las órdenes de decreto del gobierno de Cantabria era que era el Servicio Cántabro de Empleo. Excepto la del último año. Que no, son los propios
ayuntamientos. Seguro, te lo digo porque para los alcaldes, aseguro que es un marrón.
Sí.
Es un marrón.
El año electoral,
bueno,
seguro.
Para, depende
seguro.
De qué tipo de
formas. La autonomía municipal hay que respetarla
depende
igual.
Depende de qué tipos de alcaldes.
¿Qué autonomía municipal?
Hombre,
pero se trata,
que
se trata de. Vamos a ver,
se
trata de dinero que ponemos.
Cada alcalde tiene que ser responsable de hacer la gestión, no que le venga delegado.
Se trata de dinero que ponemos entre el conjunto de los europeos y el gobierno de Cantabria, es decir, ayuntamientos contraten gente. Escuches, para un momento. Entonces ahí viene la cuestión. Primero, estaba destinado, como hemos dicho, y así viene en el plan este ecuatorial del FEDER para Cantabria, para personas en riesgo de exclusión social. ¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir? Estar apuntado como desempleado el día de la contratación. Eso ha dado problemas de todo tipo. En Castrugiales, por ejemplo, se montó un gran pollo. Porque al proceso este de apuntarse para esa contratación se apuntaba gente que ya estaba trabajando y que incluso ya estaba trabajando para el Ayuntamiento de Castoriales. No se ha hecho y no se hace ninguna selección por vía de necesidades. Y eso a mí me ha pasado. Yo estaba hablando, Pedro se llama, es de los Corrales de Huelna, y me contaba, yo tengo, y lo sé, 3 hijos. Una persona que acabó la prestación por desempleo y está solo con el subsidio. Y nunca fue contratado por su ayuntamiento, vez tras vez. Contratando a chiquitos jóvenes, que no tienen cargas familiares, contratando a chavales que ya trabajaban, etcétera, etcétera. Y eso ha pasado por los 102 ayuntamientos de Cantabria. Y eso es así. Y ahora, si lees hoy el periódico, te encontrarás con que encima un alcalde hace estas contrataciones y las hace. Para que le voten, o para gente que se sabe que le va a votar, y se encuentra por el camino que hay un chiquito que aparece en mitad de la contratación, porque empezaron a trabajar en febrero, que aparece en las listas electorales de otro partido. Y se lo dice, delante de testigos, no me esperaba esto de ti. ¿Cuál es que le ha pasado a ese chaval? Uno, no le han dado el certificado de empresa. Ha tenido que presentar un escrito para que se le den. Ha llegado tal desempleo. ¿Y sabes qué pasa? Es el único de los 29 contratados en ese ayuntamiento al cual no se le paga la liquidación.
Vale, bueno, habrá cosas que se han hecho
que
mal.
¿Sí?
Pero mira, yo prefiero
hombre,
102 municipios cada uno.
Está diseñado para que se haga
ya,
mal.
Yo prefiero 102
y para
municipios
que tú como alcalde
tengas que decida
yo,
y tenga sus criterios, que no uno solo que decida por todos en un gobierno regional como en Andalucía. Prefiero que cada municipio, a lo mejor no hubiera pasado lo que Andalucía si cada municipio hubiera tenido su competencia. Creo, puede haber defectos en cada municipio, mucho peores que lo tenga uno solo.
Tú dale a un alcalde.
Autonomía, tiene autonomía municipal.
No seas inocente. Tú dale a un alcalde. Dale al alcalde en año electoral la posibilidad de contratar gente. Sabemos lo que va a pasar.
Dale un gobierno regional.
Acercándonos a las 9 de la mañana, mientras siguen aquí debatiendo ardorosamente en nuestra tertulia. Nos acercamos a escuchar las noticias nacionales e internacionales y después volvemos aquí en el, les dejamos a los dos Rafas ahí echando un pulso entre la autonomía y entre los ayuntamientos. Hay temas también importantes. El ICAF, nuestro banco, sale para ayudar y le tienen que ayudar. Son las cosas de Cantabria.
Cantabria opina. Claudio Acebo.
Seguimos aquí en directo, Cantabria Opina 98.9, el programa que ya saben comienza a las 8 y media de la mañana, en directo, y a las 8 y media de la tarde lo repetimos. ¿Habéis hecho las paces ya, Rafael, los dos Rafaeles?
Sí. Por supuesto.
Bueno, venga, vamos a entrar en harina. Vaya lío, de verdad, en esta España inconformista, después de tantísimos años no encontramos un día para celebrar nuestro día, el Día de España, ¿no? El 18 de julio no gustaba, el 12 de octubre por lo visto tampoco, es el día de genocidio tampoco, el 6 de el día de la Constitución, ahora empieza a no gustar tampoco, el 25 de julio, por favor, ¿qué es eso de Santiago Apóstol, patrón de España, de qué vamos aquí? No sé qué más fechas se barajan, el día de Todos los Santos, fíjate que podía ser un día, el día 1 de noviembre,
el 2 de mayo,
o el 2 de mayo y tal, tampoco. Y ya algunos echan la lengua a pacer y no se conforman con decir que no les gusta el día 12 de octubre, sino que, bueno, empiezan a calificar cómo se puede celebrar el día de los genocidios, el día del robo, del pillaje. España ya es diferente. Esto es un cúmplo que lo... Cada vez se complica más. Y luego, claro, luego hay personas que quieren llevar a este país, a la presidencia, y dicen que qué coños es eso del día de celebrar el día de la fiesta nacional, el 12 de octubre. Luego la de Barcelona va por libre. No sé. Yo, de verdad, esto es... ¿Cómo es eso? Libertad de expresión, ¿no?
Yo la verdad que es un tema que, por un lado, me entristece y, por otro lado, me aburre. O sea, ya tengo unos cuantos años, bastante más que...
Ya, pero es que el problema...
Y todos los años,
Toñeta,
es la
¿sabes
misma
cuál es el problema?
Película.
¿Sabes cuál es el problema?
Nos aburre ese tema, perdón.
Ya, pero ¿sabes cuál es el problema que nos aburre? El problema que nos aburre es que es mirar para otro lado. Y por mirar para otro lado, llevamos un año, dos años, tres años, cuatro años, y la bola sigue engordando. Ahora estamos hablando de esto, pero otros temas que conciernen a España... También está sucediendo tres cuartos de lo mismo por mirar para otro
también,
lado.
También.
Y entonces...
Igual de aburrido.
Y ya, igual de aburrido, pero esto cada vez se pone peor.
Lo que pasa es que...
Esto cada vez se pone peor. Y tengo mis dudas en que pueda haber una solución. Os lo digo de verdad, ¿eh? Os lo digo de verdad.
Lo que pasa, Diego, que en las manifestaciones de ayer que decía Colau... Yo creo es verdaderamente que no dejan ser una mamonada, es decir, no tiene sentido, porque ya es romper, ya es decir, mira, tú has sido elegida y empieza a gobernar ya, porque ya la gente está aburrida, empieza a gestionar tu ciudad y punto. Pero qué chorradas son, es que verdaderamente no deja de ser una chorrada que no puedes entrar al trapo.
Ya, pero
lo grave es quién tiene la competencia de educación en muchas comunidades y cómo se está ejercitando. Uh-huh. Que eso es lo que ha pasado en España,
Rafael. El uh-huh. problema es que la señora esta es alcaldesa de la segunda ciudad uh-huh. más importante
que
de España.
Que salió al balcón para celebrar la liada. Entiendes que no quiera celebrar un día.
Ese es el problema. El problema es ese. El problema es que una persona que quiere ser presidente de España diga bueno, que qué es eso del día nacional. Esos son los problemas. El contenido en sí, pues bueno, cada uno tú lo calificas de una manera, otros lo pueden calificar de otra. Es quién lo dice.
Ya, pero
es okay, quién lo dice. Aquí el problema es quién lo dice. Porque si lo digo yo, da igual. Ahora, si lo dice, por ejemplo, mi presidente o mi alcalde, bueno, es diferente, caramba. O si lo dicen estas dos señoras, pues es diferente. O sea, cada uno es así. Y si vas al bar de abajo donde Carlos, tomas un café y lo dice un otro señor, y dice, bueno, lo ha dicho en el bar de Carlos. No puede ser eso. A mí no, de verdad, no...
Ya, yo creo que eso va, al final, como sigan las cosas así, lo que van a crear es un partido reacción a todo esto y es mucho más grave esas consecuencias. Porque tanto rechazar España...
Es que no estamos de acuerdo en nada.
Al final, la reacción va a ser peor.
No estamos de acuerdo en nada.
No, yo creo que es que cada año estamos de acuerdo en menos. Todo lo que tiene que ver con el... Bueno, es que claro, que esto está ligado también al tema del independentismo, para mí. Y hasta ahora los únicos reaccionarios, digamos, eran ellos, los independentistas. Pero es que ahora se unen estos partidos nuevos que surgen y estas
ya, pero
eso banderas
va, les
nuevas.
Va a durar seis meses porque después se va a valorar su gestión en los ayuntamientos. Es decir, tú puedes llegar y estar seis meses echando la culpa al anterior, contando batallas, hablando de... Pero al final, al cabo de dos años dirán, bueno, estamos aburridos de que la ciudad sea un caos. Punto.
Estela.
Bueno, yo creo que... A ver, a mí me parecen residuales, en el sentido de que yo creo que ayer la mayoría de los líderes nacionales, cuando digo líderes nacionales de peso, son pues mi líder nacional Pedro Sánchez, Mariano Rajoy y Albert Rivera, que son los que dan en las encuestas, los tres principales partidos, y estuvieron en la fiesta nacional. La mayoría de presidentes de comunidad autónoma, gracias a ellos, pues sí que han estado la mayoría y solamente han faltado, pues ha faltado más. Que yo, sinceramente, mejor ni que estuviese el presidente de Euskadi y la Abertzale de Navarra. Bueno, yo creo que la mayoría de los presidentes de comunidad autónoma sí han estado, los líderes que tenían que estar han estado, y yo creo que a mí me parece un absurdo que salga el alcalde de Cádiz, la alcaldesa de Barcelona y cuatro más a decir que si fuimos allí a matar indígenas. A ver, no me parece... O sea, yo reconozco cuál es la historia de España, pero evidentemente lo que no podemos decir es que es el día de la masacre, el día de no sé qué. Eso es ser muy simple, porque, por ejemplo, cuando Estados Unidos celebra sus fiestas nacionales, cuando Estados Unidos también amasacró a los indios, y aquí no decimos nada, y
el himno se oye todos los días
por eso,
en los colegios.
No, pero lo que quiero decir es que ellos, por ejemplo, que luego hablan de Obama o hablan de no sé quién y tal, ¿por qué no respetamos en España como se respeta en Estados Unidos la bandera, el himno y demás, y lo hacemos como una cosa con total naturalidad? O sea, es que deberíamos de tomarlo con algo más de naturalidad como no lo toman otros políticos, porque yo creo que lo único que pretenden es dividir. Entonces, cuando pretenden dividir, ese es el problema, que cuando divides sí que enfrentas a una población contra otra. Y yo creo que ese es un problema que están teniendo. Y a mí lo que me parece es que incluso dentro del seno de Podemos no están muy claros, porque ayer la señora alcaldesa de Madrid sí estuvo en los actos del 12 de octubre.
Bueno, ya
sabes,
y
no tiene nada que ver
claro,
con eso. De
por eso
que no de Podemos, ya sabes, ¿no?
Ese es el ¿no? Claro, ese es un problema, que yo creo que sí que hay gente normal, entre comillas, ¿no? Y luego están pues esa gente o por ejemplo Ada Colau, lo que hizo en el Ayuntamiento de Barcelona, que salieron los independentistas y sacaron una bandera independentista, y claro, un concejal de, en este caso, del Partido Popular, sí que sacó una bandera de España y le molestaba. No, a mí lo que me molesta es que se saque una bandera que es totalmente anticonstitucional, porque Cataluña no es otra nación y está dentro de España. Entonces eso es lo que no se puede consentir, y eso lo consintió una persona que es alcaldesa. Y eso es un problema muy grave. O sea, yo creo que se debería de poner algo, porque no se puede consentir, igual que lo que pasó en Cataluña o lo que pasa en Cataluña, que parece que por exhibir una bandera española no puedes porque eres un fascista.
O no puedes rotular.
Y eso es muy triste.
Oye, yo cuando os he dicho antes que me da pena, os lo digo en serio, que me da pena. No os creéis que lo digo porque... O sea, es que me da pena. Es que de antes eran los independentistas solamente. Empezaron primero los vascos, los más... Yo ese tema estoy aburrida. Tengo 51 años y estoy aburrida. De que parecemos el resto de España, que somos menos que ellos, que tenemos que estar haciéndoles la rosca para que no se vayan de España.
No es un tema tan simple.
No es simple. Pero la sensación del ciudadano es eso, que te sientes como que te quieren que dejar por debajo, cuando a mí me parece que a mí una bandera y un himno me parece que unen.
Y además una cosa que dijo...
Y hacen nación, y hacen pueblo, pero que yo no es que el ser español, este orgulloso es español, no es que excluya a los franceses. O sea, a mí me encantaría poder decir que soy europea, cuando sales por el mundo decir que soy europea, cuando estás en Europa decir que soy española, cuando estoy en España decir que soy de Cantabria, y cuando estoy en Cantabria soy de Eras, ojo al manojo. O sea, claro. Y eso no está excluyendo nada.
No, pero es que no, ya
o sea, yo adoro Eras, pero, adoro Cantabria, adoro España, y me hubiera gustado llegar a adorar Europa, pero a ver quién...
El problema es que esta pose, por así decirlo, ya ha superado los ambientes puramente independentistas.
Eso, por eso te digo que me da pena.
Claro, ese es el gran problema. Y entonces,
ahora me da rabia.
Claro, ya no solo es una cuestión que antes podíamos pensar que se trataba de una extrema izquierda absolutamente testimonial. O tal. No. Eso que antes podíamos entender como testimonial, hoy está en las instituciones y probablemente dentro de unos meses estarán en el Congreso de los Diputados con un grupo propio y un número importante de diputados. Bien. Porque, bueno, para empezar, es un hecho inaudito, insólito, que en un país la gente se tira piedras a su propio tejado, a su propio país, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo. Es nuestra marca distintiva, la marca distintiva de nuestra estupidez, es esa, de que en España hay mucha gente que maltrata a España. ¿De dónde viene esto? Indudablemente, un componente muy importante es la absoluta falta de cultura generalizada que hay en España. Me explico. Tenemos una falta de cultura general sobre nuestra historia. Sobre decir, seremos muy buenos y nuestros chicos habrán evolucionado, y aquí tenemos una universitaria, ¿no? En plena, habrán evolucionado en el sentido de ser técnicamente mucho mejores que generaciones anteriores, científicamente en ese plano mucho superan a la generación anterior, pero no dudéis que hay chavales con expedientes académicos de sobresaliente en fin, lo que antes entendíamos como EGB, Bucau, ahora se llama eso, no sé qué, es decir, y que llegan a la universidad con unos expedientes brillantísimos, los cuales no tienen ni idea de la historia de España. Es más, piensan que el himno de España es franquista. Claro. Piensan que la bandera de España la creó Franco. Es decir, y además han sido manipulados convenientemente a través del sistema, que es genial, de fotos fijas de la historia. Tú pones una foto fija y te crees que esa es la categoría absoluta de toda la historia universal del mundo. Entonces yo a veces a alguno de estos les digo, oye, pues pon la foto fija de las cuevas de Altamira y vayamos todos a vivir a las cuevas, porque es lo cual la historia nos condena a cumplir. Es un problema grave de incultura en la cual, ojo, vale, muy bonito, quitemos la filosofía, quitemos la historia, quitemos la lengua, quitemos esas cosas y tendremos un país de boniatos, que es a donde vamos. Y ese es nuestro futuro, ser un país de boniatos. Un país en el cual a la población se la manipule fácilmente. A una población en la cual pierda todo su espíritu crítico. Y eso es lo que tenemos que transformar. Y esto es una labor que tendrá sus efectos dentro de años, evidentemente. Pero eso es lo que es mirar por el futuro del país, mirar por el interés nacional. El interés nacional de España jamás ha sido defendido desde los años 80. No nos olvidemos. Y estas cosas se ven y las pagamos ahora.
Bueno, de todas formas, la realidad ahora, yo creo que después de las elecciones va a haber algo que el que gane va a tener que hacer, que es verdaderamente coger el toro por los cuernos en el tema catalán e intentar. Yo soy más federalista y entiendo que tiene que haber una evolución. Pero una evolución, eso no quiere decir que el que haya incumplido la ley, como está ahora con Marx declarando, tenga que cumplirla, porque no puedes permitir que presiones al director de un colegio para que abra en un día las elecciones y después de someterte a presiones de decir que no, quede impune todo, ¿no? Pero yo creo que junto a eso hay otro tema que tiene que cambiar mucho. Primero, la educación. Tú no puedes decir en Cataluña que el Ebro es un río catalán que nace en el extranjero. Porque con esa mentalidad no caben las cosas. Es decir, llevamos 20 años intentando rechazar todo lo que suene a hispanidad, todo lo que suene a español, todo lo que suene a la lengua común, todo lo que suene... Bueno, pues España fue un buen imperio en su momento. Tendrá también cosas buenas que gusta recordarte. Quiero decir, y claro, dicen, es decir, tiene que haber una lealtad recíproca. Y tú lo que no puedes permitir es que haya sitios, o en Cataluña, por ejemplo, que sea, es decir, una deslealtad total y venga a echar leña en contra de lo español, rechazo a lo español, todo es malo, todo, no puedes rotular en español o en castellano en las calles de Barcelona. Bueno, hay cosas que no se pueden permitir. La deslealtad ha sido mutua. No se puede echar la culpa al resto de España, porque tú en Cataluña has estado trabajando para que rechacen todos a España. No es tanto un sentimiento nacionalista lo que han creado, sino un sentimiento de rechazo al Estado opresor que te invade, es decir, como si fuera una colonia. Y yo creo que esos conceptos y la educación es fundamental en ello.
Sí, yo un matiz, porque yo creo que ayer Pablo Iglesias, además, una de sus declaraciones fue que él no iba al desfile militar porque él estaba con el pueblo, no sé qué, es que dijo no en concreto. A mí me parece que es, para mí es un insulto a los militares, porque en España los militares vienen de todos los sitios, no son ningún tipo de castas, sino son personas que nos defienden y nos protegen, y ahí había equipos de la unidad militar de emergencia y de muchas cosas que en muchos casos son de gran ayuda a todos los ciudadanos, y a mí me parece, a veces sus declaraciones, pues a mí, no sé si este hombre, ¿cómo pretende presentarse a presidente del gobierno de España con ese tipo, claro, de declaraciones?
Es que una vez que ya estás y puedes participar del gobierno, esos lenguajes cuando estás en la oposición, que piensas que no vas a ganar, o les cambias o es chungo ya, ¿eh?
No, pero ¿por qué lo vas a cambiar si cree en ello? Hombre. Es decir, creen lo que dice. El problema es que hay mucha gente que le parece inaudito que crea en ello. Y le gusta ahora pensar que ahora ha cambiado y ha mudado y es socialdemócrata y tal, y no sé qué. No, pues
porque el voto
yo
manda.
Creo que dice lo que piensa.
Claro,
es que el chico este dice lo que piensa, pues es un inadaptado de estos. Yo no me lo imagino en Estados Unidos, en fin, criticando el poder establecido y criticando a la bandera norteamericana, ni en Francia, ni en la divina Francia,
ni en Inglaterra,
ni en ningún otro sitio. Es decir, porque, entre otras cosas, fijaros que en España somos intolerantes para multitud de cosas, pero con esto somos sumamente tolerantes. Lo hemos sido siempre, sumamente, porque en el fondo, desde la transición, desde el año 80, está la historia encima de la mesa y dice, no incomodemos a los independentistas, no les hagamos nada, porque al fin y al cabo lo que queremos es que nos apoyen para estar en la Moncloa, y eso es lo que ha dicho el PP y ha dicho el PSOE alternativamente. Es decir, el PP y el PSOE han cometido un terrible pecado. Es decir, nosotros, la suma de nosotros dos, somos la mayoría, la gran mayoría de la soberanía nacional. ¿Por qué no nos dejamos de historias y dejamos de estas servidumbres y pensamos en el país? Pues no, el PP y el PSOE han preferido meterse el dedo en el ojo del uno al frente del otro.
Porque tú vas a Alemania, gana la derecha, y la izquierda le vota en el Parlamento la investidura.
Que no es una democracia joven, es que...
Rafa,
el problema es que siempre ha estado... Pero mira, Rafa, siempre ha estado encima, por encima del interés nacional, el interés de partido, de una manera brutal. De una manera brutal. Cuestión que ningún otro país se permite.
Yo creo que hay.
Cuestión que ningún otro país se permite.
Que porque tanto el PSOE como el PP habían pactado en su día con CiU, cuando CiU era otra historia.
Sí.
Era otra historia. Pero... Yo creo que eso no significa que sea una esclavitud de por vida, ni muchísimo menos.
Los catalanes
hace 8 años no hablaban de estas barbaridades que hablan ahora. Es que hemos ido peor en todo. Porque primero eran, creo.
Pero están cumpliendo su fin.
Primero
social.
Eran los vascos.
Luego los catalanes.
Mira, ahora ya se suman los navarros. La presidenta de Navarra ayer que no va a la. Ahora los de Podemos cuestionando la idea de España. Y es lo que a mí me aburre tremendamente. Cuestionar la idea de un país, así vamos a estar toda
pero
la vida.
Pero es normal, vamos a ver.
No como es normal.
Vamos a ver, lo que hay que entender...
Yo no sé si hay algún país, perdona Rafa, no sé si hay algún país de la categoría, bueno, no es decir que la categoría, del nivel socioeconómico de España, seguro, que se esté cuestionando permanentemente su forma. No de Estado, que eso podríamos hablar de federalismo, que eso me parece menos, pero de independentismo, de lo feo de la bandera, de lo feo de lo militar, de lo feo de la unidad de España, de lo feo...
El siguiente reto que tenemos que tener desde las Cortes, cuando vuelvan, es a ver si encontramos un día, un día de los 365 donde nos podamos poner de acuerdo, Ya hemos dicho que no al 18 de julio, hemos dicho que no al 14 de abril, el 12 de octubre tampoco, el 25 de julio tampoco, el Día de la Constitución tampoco.
¿Ha sido una percepción mía o este año ha habido un poco como de muy publicidad de que el Día de la que el Día de la Fiesta Nacional, o me lo ha parecido a mí en las televisiones?
Sí, yo creo que se está acercando más a
Andalucía, me han enseñado fotos de pueblos pequeños con banderas de España. Pues es que igual los que desde el Estado, desde el Gobierno, de la nación y desde los gobiernos regionales, que somos normales, para mí, ese espíritu de
pero
este
es
año.
Es que tú vas a Nueva York y celebran la hispanidad a los hispanos por toda la calle con
ahora
desfiles.
Me ha una foto del,
y después ves que en España,
con la bandera de España ayer celebrando el Día de la Hispanidad. Y aquí les da vergüenza a muchos utilizarlo.
Que tenemos los pies como grulleres de los disparos que nos metemos nosotros.
Hombre, hubiera hecho falta que entonces en la primera nos hubieran puesto Alba de América ayer. Entonces sería, pues bueno, más gratificante, ¿eh?
Exacto.
¿Tú lo has visto, Alba de América?
No.
¿No lo has visto? No. Yo la he visto 500 veces.
No.
¿No has visto Alba de América de Juan de Orduña?
No.
Ay, Dios mío.
Bueno, pues la veré.
Pues nada, oye. No soy el mayor, soy el mayor. Soy mayor.
Seguro, que seguro que sí. Yo es que pasó una juventud muy trabajada, ha tenido.
Bueno, volvemos a la
mayor,
tierra.
Pero no.
Volvemos a la tierra. Y esto sí que tiene lío, ¿eh? El gobierno va a rescatar con 10 millones al ICAF. El ICAF surge para ayudar, digamos, es una especie, lo llaman popularmente nuestro banco, ¿no? Y entonces es para ayudar a causas pías. Por no decir otra cosa, estoy utilizando eufemismos, ¿no? Y entonces, de repente, esas buenas, supuestamente, inyecciones de dinero, pues se vienen abajo. Y entonces el gobierno tiene que rescatar al que había nacido para rescatar. Esto es un poco un juego de palabras, pero más o menos así. Lo preocupante es que es un goteo y no paramos. No aprendimos la lección de GFB, no aprendimos la lección del Ecoparque, no aprendimos la lección del RACI, no aprendimos la lección de los caprichos de ¡ay, me gusta el satélite, me paso al Hispasat, me paso al Hotbird, me paso al Intelsat! ¿Entiendes? Yo pensé que eso se había acabado, pero no. Ahora el nuevo equipo de gobierno dice que también, desde el PP, pues también hay indicios, hablan de 12 millones, de la operación de Comasa, que está ahí y que van a investigar. Luego parece ser que ha habido dinero, pues bueno, pues para otros proyectos, o no sé, una película de arte y ensayo que no ha salido. Lo de Cantur no es nuevo, que estaba en una situación delicada, no es nuevo lo de Cantur. Y así estamos. Y creo que hoy, en el Parlamento, que tienen doble sesión, pues se va a hablar de la deuda, de modificar el límite de endeudamiento de Cantabria. Y así estamos un día sí y otro también. Cuando pensábamos, bueno, algunos creían que la crisis iba a haber cortado de raíz todo este tipo de, no sé si decir, alegrías o mala gestión. Pero ya lo de la mala gestión, después de lo que se pregonó del anterior gobierno, yo pensé que se iba a haber tenido más cuidado, pero por lo visto no.
¿Y se volverá a repetir dentro de 3 años?
Ya. Ese es el problema. ¿Se volverá a repetir? Es probable que sí. Porque al fin y al cabo no dejan de gobernarnos gente que estuvieron hace
tiempo diciendo bueno, no, lo mismo.
¿Y por qué no lo van a repetir? Porque en el fondo, además, son gente que están acostumbradas a un modo de gestión de la política iniciado en las postrimerías del siglo XX, que es a ver quién la hace más gorda.
Pero no, yo creo
es decir,
que
a ver quién gasta más dinero y lo hace en fin más,
cosas,
más
decir, evidente. Bueno. Puede que haya empresas públicas que sean deficitarias porque son servicios necesarios. Una sanidad puede ser deficitaria. Un transporte público porque tú pones unos precios populares puede ser deficitario. Y para eso yo pago mis impuestos, para que se supla la gestión, porque o si no privatiza el agua y a lo mejor te sube de pago, de canon, pero lo que tienes que hacer, es decir, de servicio, lo que tienes que hacer, es decir, facilitar unos precios públicos o facilitar ciertos servicios con tus impuestos, aunque sean deficitarios. Otra cosa es que la gestión de lo público, cuando se quieran empresas, no suelen dar resultados, con todos los respetos. Y encima yo creo que cuando gestionas el dinero ajeno, yo no sé si piensas que es más fácil dar créditos con la garantía de la administración. Y este es el problema. Yo creo que, es decir, estas empresas públicas que se crean, que colocan gente, que, bueno, lo de siempre, que sirven al final para financiar proyectos que a lo mejor hay que decir, mire, esta empresa no es viable y hay que cerrarla. Nada de dar 5 millones 5 años o 10 años, o si vamos a volver a repetir con otra empresa que vaya mal, habrá que plantearse entonces si tirar el dinero, y si con ese dinero se puede hacer otra cosa, es decir, y no decir, mantengo 5 años más o 3 años más una empresa que sabemos que no es viable, y que lo único que es un saco sin fondo. Es decir, es como la minería en Asturias. Se mantuvo 20 años hasta que dijeron, mire, ya no puede seguir otros 20 con subvenciones de la comunidad. Ese es el problema. Es decir, la gestión de los recursos y si estas empresas públicas. Yo creo que estas empresas públicas, es decir, yo las veo poca utilidad, sinceramente. Siempre que se han creado, siempre han dado aquí o en otros sitios los mismos resultados negativos.
No, hombre, útiles, son muy útiles.
No tenéis ganas de hablar para,
de eso. ¿Eh? No, sí, útiles, no, son muy útiles para...
No,
para,
veo que las dos políticas para contra, están ahí.
Para contra, ah, sí, las políticas estáis, están no, calladas.
Están calladinas ahí. No, es que quien más tendrían que hablar son ellas, pero bueno, que hablen los Rafaeles.
No doy ayudas, nadie se atreve a decirlo.
Las ha sacado simultáneamente GFB y Ecomasa y entonces se han quedado las dos, cada uno tiene su muerto. Cada una tiene su muerto en el armario.
Pero bueno, a ver, hay que esperar a ver. pero yo, mira, a mí no me importaría nada, al contrario, me encantaría que hagan una comisión de investigación en el Parlamento y a ver qué pasa.
Ver, otra yo... comisión, no, por favor, comisiones de...
Bueno, o mejor juicios,
en esta anterior legislatura he visto 15, 15 juicios y perdidos los 15.
No de que nadie...
¿Cómo que qué hacemos?
¿Qué hacemos? ¿Lo olvidamos? Tú estás diciéndonos que, ¿y qué hacemos ella y yo? A ver.
A saber, no, ¿qué hacemos? No, o hacemos una comisión en condiciones, pero no hacemos el paripé. Punto número uno. Porque lo que se ha hecho en el Parlamento ha sido el paripé. Y perder tiempo.
¿Por qué?
¿Cómo que por qué? Alicia. Una comisión. Te cuento. Ah, no, es que, hombre, el que mejor te lo puede contar es el que ahora está haciendo reflexión y haciendo, escribiendo sus memorias. Ha dejado el PP para escribir sus memorias. Y entonces, él a lo mejor te lo podría explicar bastante mejor que yo. Me refiero al presidente del Parlamento, al señor Cajigas. Entonces, como ha dejado el PP ahora y está reflexionando, pues ahora en sus memorias puede escribir el paripé de aquella comisión. ¿Por qué digo que es un paripé? Pero ¿tú te acuerdas? Te estoy hablando de 50 millones, te estoy hablando.
Horrible,
estoy hablando de 50 millones. Que sí. Te digo el paripé, porque las cosas se hacen o no se hacen. No se hacen para pasar el tiempo. Y cuando se hace una comisión, si la hacemos, la hacemos. No, Alicia, imposible. No se le encuentra en ningún lado. Cojo el PRC hace 4 meses. Mira, ahí en Holanda le podéis conseguir. ¿Te acuerdas? ¿O no te acuerdas?
¿El PRC?
Sí, el PRC, sí. ¿No te acuerdas? No, claro, estás de vacaciones. PRC... Has estado de vacaciones en Ordesa.
Pero en septiembre.
Estado de vacaciones en Ordesa y no te acuerdas de los últimos años. Yo cuando me hicieron las comisiones,
me acuerdo perfectamente de los últimos años, que la comisión de GFB la llevé yo. Y no me digas que era un palpito porque no era. Yo el Racing, yo no la he llevado. Otra cosa está donde llega una comisión de investigación.
Yo te digo que de los 15 juicios, que puso el PP, no sé si ha ganado uno.
Bueno, pues
14 lo han ganado.
Pues será entonces que estaba bien hecho.
¿Que estaba qué?
Muy bien hecho. O sea, falla la comisión de investigación en Racing. Falla la justicia.
Es que lo que va a decir Rafa.
Está en juicio todo.
¿Cuál?
No es cuestión de judicial.
Que no lo sé.
Pero alguien hace 3 años... fue capaz de decir, este dinero, esta empresa que cierra y este dinero no lo den a fondo perdido.
Que no
algún
sé
partido
si es judicializar,
dijo,
que yo no te digo nada.
Nadie se atrevió a decirlo.
Que yo, te digo lo que está ahí. Yo no te digo nada, pero, yo te digo lo que está ahí. Pero, ¿me entiendes?
Y también hay otro debate, Claudio.
Pero
a lo mejor hay que pensar
no
si la región se puede autofinanciar o no puede.
No puede.
Dices, no quieres comisiones de investigación.
Hacer otra.
No, a mí me parece, muchísimo mejor un juicio. Un juicio, claro, es que una cosa son las partes civiles, las partes laborales y otra parte son las partes penales.
Pero vamos a ver, pero si sois incapaces de sacar una ley de cara a los ciudadanos que diga Claudio Acebo ha hecho una mala praxis en su cargo de inversor y nos ha metido a los cántabros en un lío de 20 millones. Tú no puedes entrar nunca a esto. O sea, no hay una ley que diga eso. No hay una ley que diga eso. ¿Qué menos que eso? Que yo, si lo he hecho mal, no me pueda volver a presentar.
Pero eso te pasa también en el ámbito de lo público directamente. Vale. No, señor Claudio. Y cuando se hacen inversiones de aeropuertos que no se usan, puentes que valen...
Claro. Pero es una mala gestión que roza ya...
Pero que no, que vamos a ver, que lo que no podemos estar es jugando con 30, con 40, con 15, con 20 millones de los cántabros, que los vamos a pagar todos.
Pero claro que
¿entiendes?
No. Pero ¿tú te crees que
la persona que ha autorizado eso... La persona, para eso están los directores, son los primeros que se descargan, ¿me entiendes? La persona que ha autorizado eso, coño, tiene que haber una ley, diga, mira, Claudio Acebo, no puedes volver a representar o hacer este cargo porque eres un calamidad. Eso de entrada.
Sí, pero...
Eso de entrada, por ley. Y luego, si hay más cosas,
puedo verlas o no, porque muchas veces...
Pero
si hay
para
más
eso,
cosas,
tiene que haber, Claudio, para eso tiene que haber un juicio.
Hay dos cuestiones. Sí,
aquí, juicio,
¿cómo que gestionar los recursos y si las empresas
gente,
públicas sirven para algo?
Ley, ¿cómo la aplicas esa ley? Claudio, a ver.
Escucha,
un
segundo.
Hacerla.
Rafa está diciendo...
Es decir, ¿qué forma de gestionar hay? Las empresas públicas sirven para algo y si la comunidad autónoma se puede autofinanciar, porque aquí todo el mundo pide más autonomía en educación, en cosas en que no tienes dinero. Entonces es que ir a crear empresas públicas porque nadie se atrevió en su momento a decir esto no es viable y hay que cerrarlo, hubiera sido tan fácil. ¿Qué pasa? Que no daba votos.
Claro.
Pero es que es como un cáncer, es decir, al final
Claro, por eso es el sistema de decir, voy a haceros un puente. Independientemente si no tenemos río.
De que
bueno,
hay gestores muy malos
un río.
O gestor, o yo no
es NACE.
Que a lo mejor pones a gestores
otra.
Que tienen...
Es NACE, es la que viene ahora.
Otra.
Bien. ¿Cuántos millones tiene que pagar los acreedores?
Ah, ¿y qué va a pasar?
Claro, cuando en el momento que el gobierno les dé tres duros, claro, dirán, esto para mí.
El NACE es como la hispanidad, es una historia que llevamos todo el día con ella.
Cuando que la Unión Europea no permite subvenciones a empresas, al final se busca la forma de que haya empresas que no son viables, que sigan
claro,
por medio de
artilugios. Claro, para eso tenemos cosas esas, como es ICAF, has dicho, sí. Sodercanes, historias de estas que nos vamos montando al cabo del tiempo.
Yo es que creo que es un lujo para una comunidad uniprovincial, que no puede permitirse un lujo de endeudarse de esta forma, sinceramente.
No, pero chicos, si es que...
Lo que no te puedes endeudar es para esas cosas.
Pero es que tenemos un problema muy grave. Cada vez que nos viene un gobierno nos hace... A ver qué no hacemos.
Pero ahora,
¿Esmiace
qué va a pasar? ¿Qué quiere la gente ahora?
La gente querrá que se abra,
los
la gente querrá
que
trabajar.
¿Qué dicen los políticos? ¿Y qué dicen los políticos? ¿Alguien se atreve a poner el cascabel al gato o vamos a seguir dando aire?
Pero los políticos, ¿qué tienen que decir?
Ella
no,
lo conoce mejor, pero es que toda la vida también.
Es que el problema es que ahora les
Espera, ¿quién tiene que decir los propietarios de la empresa? Que es una empresa que cotiza en bolsa.
Claro, es que es una empresa que cotiza en bolsa.
A mí, desde luego, yo como ciudadano, juega, no, ni un duro más de nuestro, de todos.
Lo que les han pedido es que ahora, según lo que tengo entendido, yo el otro día que fui y escuché un rato a Portilla, fue que ahora los dueños de la SNIACE les ponen unas condiciones a los trabajadores que no están dispuestos a asumir, porque son dentro de dos años, que se tienen que reincorporar, muchos de ellos ya llevan los dos años en el paro, evidentemente ya sin ningún tipo de cotización ni nada, y claro, algunos incluso ya están trabajando en otras empresas porque han encontrado trabajo, hay algún caso, no la gran mayoría, que es una pena, porque oye, si la gran mayoría estuviesen así, pues sería... Pues oye, pues los puedes prejubilar o algo, pero claro, hay unos cuantos trabajadores, cientos de trabajadores que están todavía sin ningún tipo de nada. Y claro, ahora la empresa les pone unas nuevas condiciones, pero es que la empresa, como dice Rafa, sigue cotizando en bolsa. Es una cosa que para mí,
y no quiere abrir.
En un pleno liberalismo sería exactamente lo que dices tú. El problema es que no estamos en un pleno
pero
liberalismo.
Pero que no quieren abrir, hombre. No quieren abrir, la empresa
la
no quiere.
La administración va a intervenir. ¿Qué
bueno,
va a hacer?
Pues.
No va a hacer nada.
Pues nada.
No va a hacer nada. ¿Qué va a hacer? ¿Traer uno de Costa Rica para que se haga cargo de SNIACE? O traer una multinacional belga.
Y de las subvenciones a empresas y crear empresas públicas fantasmas. A mí me parece tan absurdo, sinceramente.
Y un problema que, por ejemplo, SNIACE tiene, aparte de las subvenciones, son las deudas que tiene pendientes con administración. Véase, Ayuntamiento de Torrelavega en primera instancia. Millones de euros, no de subvenciones, sino de que el Ayuntamiento de Torrelavega
dicho todo esto, hay que hacer también un ejercicio de memoria y, hombre, yo lo aprovecho. Cuando se cargaron a Ildefonso Calderón, en Torrelavega algunos políticos saben lo que estoy hablando, la causa y el motivo de cargarse a Ildefonso Calderón como alcalde del Partido Popular en Torrelavega fue única y exclusivamente porque era incapaz de sacar adelante el tema de SNIACE. Es lo que se dijo. En fin, la historia está ahí y que cada uno, pues... Cada uno vaya tomando
esperemos
parte
que
de las cosas.
Este rescate que dicen hoy en el periódico, 10 millones al ICAF, no sea para volver a subvencionar a fondo perdido y tirar el dinero.
Pues cuenta con ello.
Hablaremos dentro de tres años.
Cuenta con ello que es para eso.
Ya veo yo el tema.
No sé, oye.
Pero tú te crees...
Son de proyectos fallidos. Vale,
aquí viene uno y echa la culpa
a... Pero tú te crees que a sus años van a cambiar. Tú pretendes hacerme creer que van a cambiar.
Ya se quema que el dinero de los impuestos...
Que hasta sus años
no
van a cambiar.
Bueno, pero no todo es negro en el panorama político de Cantabria. Hay una excelente noticia. El Partido Popular va a reconocer el lábaro como símbolo y el PSOE, pues, ¿por qué no?
Las juventudes socialistas lo tenemos desde hace mucho
y
tiempo.
Y entonces, bueno, pues es la...
¿Más ingresos o...?
Es la gran noticia que tenemos todos juntos por el lábaro forever. Y muy bien, pues nada, pues ya tenemos otro símbolo, pues nada, bien. ¿Alguna cosa más? ¿Queréis alguna cosa más?
Lo único que ahora no se busca.
Nos ponemos de acuerdo, bien.
Yo lo único que espero es que no se haga una partida presupuestaria para poner el símbolo en todos los sitios y nos gastemos millones, que es lo segundo que vendrá.
Bueno, pues nada, oye, se
porque
pone.
Después,
¿por qué no?
Ojalá no nos equivoquemos, porque después hablan de necesidades y después...
Bueno, pues nada.
O sea que ahora
bien.
Somos una región con múltiples símbolos. Tenemos el oficial...
Pues si está, la ley de símbolos.
Está bien, hombre, es natural, la gente lo usaba.
Bien. Bueno, pues...
Pero yo creo que no hace falta
la buena noticia, ¿no? La buena noticia es esa. el reconocimiento, espero que sea por mayoría absoluta, los 35 del Ávaro, yo creo que sí. Y a ver si se animan los parlamentarios a hacer más cosas por mayoría absoluta. Nos ponemos de acuerdo ya por fin en lo de... nos vamos a Madrid a mano con el tren de altas prestaciones, los 35. Aprovechar un día. Sí.
El otro día algo también se aprobó.
Colarla.
No recuerdo exactamente el qué, pero.
Pues no sé.
El capacero que iba a poner hasta aquí, ¿verdad?
Bueno, pero. Pero si es igual. Si es que. Si aquí no nos ponemos de acuerdo, ¿qué hacen en Madrid? Tomarnos el pelo, tal vez. No. Gobierne quien gobierne. Lo hemos probado todo, ¿eh? Hemos probado gobiernos en minoría en Madrid y aquí también afines.
Bueno, pues me
imagino
que.
Hemos probado gobiernos de absoluta aquí y allí. Hemos probado todo y aquí siempre nos
hombre, me imagino que lo próximo que se haga en el Parlamento por unanimidad sería pues la denominación de la Quesada y del Sobao, que me imagino que sí, que lo haremos, sí. Un tema muy importante, y luego pues no sé, el queso,
hombre,
no. El queso de nuestras cuevas,
ha habido una cosa que se ha hecho
aprovechar el Parlamento también, que son
como
temas son sí. Temas son temas vitales para sacar a esta coño región que cada vez se hunde más, que cada vez se hunde más y que de verdaderamente los temas vitales, los temas vitales y los temas importantes, pues no los tratamos. Y nos dedicamos a...
¿Te digo el milagro?
A nada.
¿Te digo el milagro unánime?
Cuéntamelo.
Pues el milagro es que teniendo un parlamento con 4 diputados menos, nos va a costar más a los ciudadanos de Cantabria. Eso es un milagro. Un milagro por unanimidad. La han hecho por unanimidad, junta de portavoces, se han juntado, y para nosotros, 4 diputados menos, pero el Parlamento nos va a costar más a todos los ciudadanos de Cantabria. Genial.
Que por bajar los diputados perdió el PP.
Oye, otra cosa, a ver, temas interesantes hoy en el pleno de hoy. Un momento, no hagáis tertulias.
Ya sabes tú
cruzadas.
A mí ya no
temas
me toca,
también.
Pero es que hay que son los de entrada de los nuevos partidos.
Temas.
Yo te estoy diciendo unanimidad.
Ya, bueno.
Unanimidad ha sido que no sea más caro, pues.
Perdón. ¿Cómo?
No, más temas. Seguimos dándole vueltas a las partidas dominicales. Estamos locos, pero bueno. Estamos locos, pero bueno. No pasa nada. No pasa nada.
Aperturas dominicales.
No, partidas dominicales. En el comercio. O sea, llevamos tres años dándole vueltas.
Sí.
Y el sentido común de los sentidos, nadie lo pone encima de la mesa. Si tú no quieres abrir, no abras, pero déjame a mí abrir. Y eso los políticos, que para eso es el santito que tienen, podrían ponerle encima de la mesa. Si yo tengo un comercio, y por los motivos que sea, no me apetece abrir, no abro. ¿Por qué no puede abrir Rafa de la Gándara, Estela o Toñeta?
Bueno, ahora lo puedo hacer. Si bueno, tienen menos de X metros y tal, lo pueden hacer.
No. No me empieces con juegos de escapismo de metros cuadrados.
Vale, vale.
No me hables de metros cuadrados. Yo estoy hablando en general.
Como norma general.
En general.
Vale, te entiendo.
Si yo no quiero abrir, por los motivos que sea, yo no abro. Pero yo voy a impedir que tú abras.
Pero Claudio.
¿De qué vamos aquí?
Pero es que el que tú no abras no significa que la gente ese día no vaya a comprar. Tú te vas a Bilbao una tarde,
no,
un sábado.
No, qué bien, pero que
en
yo.
En la Gran Vía.
Rafael, que yo no voy a eso, que yo voy. Yo no hablo porque no me da la gana. Perfecto. Claudio no abre. No le apetece abrir. Pero yo no me voy a impedir que tú puedas abrir. Lo único que faltaba ya.
¿Y si no,
pero eso está ocurriendo aquí ahora. Eso está ocurriendo. Y los políticos, como están acongojados siempre. Siempre están con tiquismiquis, con miedos,
a lo mejor hay razones. Claudio,
¿qué razones? Cuéntamelo.
Venga,
empezamos a hablar de... Un día
no.
Hacemos una. ¿Qué razones hay?
Que no se ponen de acuerdo los comerciantes, te parecerá poco.
¿Qué?
Que no se ponen... Para un político... Claudio, hoy estás... O es que hace mucho que no te...
No, comerciantes no.
Hoy estás que no...
Dejas que te cierras y los demás no quieren abrir.
Pues claro. No dejas títere con cabeza. Para los políticos lo más fácil sería... aplicar el sentido común, que es el que dices
pues ya
tú.
Está, pues,
cada uno
pues,
que haga lo que quiera.
Pues ya está.
Pero
pues
es que los comerciantes no se ponen de acuerdo.
¿Y qué, joder? ¿Pero qué más me da igual?
Ya, pero tiene...
¿Pero el político para qué está?
Tienes a los... ¿Pero
para qué están los políticos? A ver.
Jolín, pues para aplicar el sentido común... Pero
pues ya está.
Pero cuando eso da satisfacción...
Pues ya está, pues para tomar...
Escucha, pero cuando eso da satisfacción, también pueden aplicar el sentido común para el Día de la Hispanidad y decir aquí todo el mundo al desfile nacional. ¿No te jeringa?
No.
Pero hay cosas que no se pueden imponer.
¿Cómo que no es imponer? Que lo ha dicho Rafael Sebranco, que es que no nos escuchamos. No es imponer. Una vez analizadas, estudiadas las causas, los motivos, cómo está el comercio nacional e internacional, lo más propio es que se haga esto, esto y esto. Que usted no quiera abrir, joder, no abra, váyase a la playa. Que usted no quiera ir, que yo no le digo nada, que yo no le voy a multar porque no abra. ¡Cuidado! Yo hombre, usted no...
Sería bueno, claro.
¿Cómo
claro.
que sería bueno?
Que no, no, que estaría bueno que
le... Yo a usted no le voy a multar porque no abra. ¿Usted no quiere abrir el domingo? ¡Perfecto! No abra el domingo. Claudio. Pero yo quiero abrir el domingo.
Claudio.
¿Y por qué no puedo abrir yo?
Que yo soy de tu teoría, Claudio.
Pues entonces, vayamos allí.
Claudio, tú pero vas que... a Milano, a cualquier sitio, y cierran los lunes por la mañana porque están todo el domingo abiertos. Y nadie lo pone en duda.
Si yo lo he propuesto yo, si hay alguno que no quiera el domingo...
El Logroño de hace muchos años.
Pero si hay alguno, ¿y por qué no se puede abrir, no se puede cerrar un lunes o un martes? ¿Pero por qué? ¿Por qué?
A mí no me lo preguntes.
Joder, que yo... No, no, te miro a ti, pero...
Al comer, es el propio comercio. Estás cambiando una cosa que ha funcionado así.
¿Sabes el problema que hay? Hay una expresión...
Ha funcionado así durante toda
la
vida.
Mira, como están los niños ahí en el colegio, este programa, evidentemente un niño no, porque si no el pobrecito estaría en un psiquiátrico. Este programa no lo puedes escuchar.
No, no, desde luego.
El problema que tenemos aquí en Cantabria, en el 90% de las cosas hay una cosa, y perdónenme mi grosería, ni jodemos ni dejamos joder. Es una grosería por mi parte. Una grosería, les pido disculpas, pero a veces el español es tan rico, los localismos son tan ricos, que expresan la idea y un sentimiento. Y el sentimiento que yo tengo era, ahora es ese. Ni hacemos ni dejamos hacer. Esa es, de verdad, nos encanta. ¿Eh? Yo no quiero abrir un restaurante, pero no se te ocurra a ti hablarlo, Toñeta, que no se te ocurra a ti abrir un restaurante que vea por ti.
Pero ¿sabes, Claudio?
Es nuestra condición. Problema. Es nuestra condición.
Pues sí.
Porque somos así.
Pero ¿sabes otro problema?
Lo siento.
Que hay gente que solo tiene el sábado por la tarde y el domingo para poder comprar.
Pero si ejemplo, hay mil razones. Rafa,
si no lo compras,
hay mil razones. Madrid, hay un estudio de la universidad. Punto. Joder, que la universidad la ponemos en primera línea cuando nos da la gana. Cuando nos apetece, ponemos la universidad por bandera. Cuando no nos apetece, no la ponemos. Hay un estudio realizado por la universidad en la cual indica que afortunadamente Cantabria estamos a una hora y media de Palencia, a dos de Valladolid, que son cantidad de gente. Y la gente del País Vasco viene para acá porque para allá tiene que pagar peaje y vienen para acá. Y tiene una afluencia los fines de semana muy importante. No lo digo yo, no lo digo yo. Hay estudios eso. Y se vienen aquí, y aquí como somos unos pardillos, porque somos unos pardillos, nos creamos el ombligo del mundo, y no hemos viajado, ni salimos, ni nada. Somos unos pardillos, ¿entiendes? Estamos siempre caciquilmente controlados. Y ese es el problema. Y hay gente que contribuye a ese caciquilismo. Y hay que acabar con ello. Hay que Santander tiene que ser una ciudad moderna, una ciudad abierta a todo el mundo. Lo dice el PP en Madrid, que aquí se han votado el PP cosas que iban en contra de lo que decía Madrid sobre el comercio. Has estado de vacaciones, ¿no?
Oye, no bueno, me voy a...
Has estado de vacaciones. El PP en su programa de Madrid, léete lo que dice sobre el comercio.
Que a mí no me digas eso, que yo estoy a favor de lo que estás diciendo.
¿A quién se lo voy a decir?
Está cayendo todo.
¿A quién se lo voy a decir? Y aquí, por un pulso fratricida, por un pulso fratricida, ridículo, absurdo, trasnochado...
¿Entre quién?
Entre hermanos.
Ah, bueno.
Entre la alcaldía y el partido. ¿Qué? ¿Tú te crees que a mí me va a temblar a mí ahora
que
esas
no,
cosas?
No.
Ah, bueno, joder, ¿tú crees que ahora a mí?
Pero es que
¿Ahora tú te desayunas?
No.
¿Tú te desayunas que lo del comercio ha sido un pulso entre una cosa y otra?
Que no, pero...
¿Te lo desayunas o no te lo desayunas?
Pero es que ahora no hay ningún pulso. ¿Entre quién hay un pulso ahora?
Entre San Pedro. Si no sabes eso, ¿para qué estás en política?
Pero escucha, ¿pero entre quién hay un pulso ahora?
Que si no estás en eso, ¿para qué estás en política, Toñeta? Lo siento mucho.
Que escucha, pero que ahora...
Cuéntame, el que hace preguntas
soy yo. ¿Entre qué hay un pulso?
¿Eh?
¿Entre quién hay un pulso ahora?
¿En el comercio? El comercio, esta ley del comercio...
Es que a mí me estás hablando de la legislatura pasada. Yo te digo,
la legislatura pasada te estoy hablando de hasta mayo.
Bueno, ya, pero es que ahora estamos en otra...
Pero déjales que entren, coño.
No, a ver...
Déjales un poco que entren.
Pero
déjales un poco que entren.
Pero si yo no he dicho nada de ellos. Eres tú el que estás diciendo que es una lucha. A ver, ahora no hay ninguna lucha entre nadie.
Venga, no me...
Ahora, ¿entre qué hay una...? Vale. Paco Martín ha dicho que va a haber...
¿Sabes cuál es el problema, Claudio? Que hasta después de diciembre nadie se va a mojar en nada.
Vale, lo
y que los políticos si quieren, de Cantabria
lo acepto,
buscan lo que menos...
Pero es que el PSOE también está a favor de la apertura, y en aquellas, pues utilizando el pulso entre unos y otros, se alienaron para sacar renta política. Claro. Ese es el problema y es lo que jode. ¿Me entiendes? La coño política. La coño política, ¿me entiendes? La coño política. Y se alienaron con las fotucas entre unos y otros para sacar rentabilidad política. Pero que venga ya. ¿Y cómo era aquel dicho? Ni eso ni lo otro.
De todos modos, te das cuenta que después de los años seguimos con los mismos debates de hace 5, 10, 15. Que
avanzamos,
en Cantabria no se soluciona
avanzamos,
nada.
Avanzamos poco.
En esto, tren, Claudio, deberías oír lo que dicen las asociaciones de comercio. Y eso, que es que los políticos, lo fácil que tienen, no sé qué he hecho con el micrófono, lo fácil que tienen los políticos en este tema es hacer lo que quieren los representantes
de no es lo que quieren, es que ese es un error, es que eso es un error, lo que quieren no, lo que creen los políticos, vista la legislación, vista hacia dónde vamos, hombre, vamos a estudiar qué hay en otras ciudades, cómo se mueven en otras ciudades, y dependiendo vamos de cómo se mueven, a ver, queremos una ciudad abierta, queremos una ciudad que a ver, qué es lo que pretendemos.
Yo te estoy diciendo desde el principio que yo como consumidora, como persona y como política, como todo, claro que quiero libertad de horario, pero muchos trabajadores de esas empresas no quieren libertad de horarios, muchos empresarios de esas empresas del comercio no quieren libertad de horario, y para mí, yo sí la quiero, pero oye, es como todo, no es lo que tú quieras o lo que yo quiera.
Es cierto con lo que ella dice, que hay gente que no lo quiere.
Hombre, hay muchísima gente que no lo quiere.
Hay muchos trabajadores que no lo quieren.
Muchísimos trabajadores del comercio que no lo quieren, muchísimos. Me atrevería a decir que la mayoría.
Porque hay un problema, yo creo que el problema es que si metiesen a más gente, porque yo creo que es un problema,
o
cierran otros días, o sea, tienen otros horarios, yo creo que no estarían sin ningún tipo de problema, o sea, si metes más gente. Yo creo que esa debería ser la solución, es meter más gente y encima creas más empleo y abres...
lunes, que hoy bajas y no hay nadie en la calle comprando.
¿Tú para qué va a tener abierto, no sé, una gran superficie en verano a las 3 de la tarde? ¿Para qué?
Incluso el día de playa.
¿Tú crees que es normal que el comercio aquí en verano... Y estoy harto de hablar con eso, me canso. Me pasa lo que a ti. Me canso yo también. ¿Tú crees normal que un comercio de Santander en verano a las 5 de la tarde esté abierto?
Ya, pues no. No
¿qué
por ellos mismos.
¿Qué hace en Santander un comienzo a las 5 de la tarde? Abierto. Pues, nada.
Pasar calor. Y si llueve, a lo mejor sí. Pero si estuviera cerrado.
Pasar calor.
Que aquí lo normal es que el 15 de agosto vaya, pero el 18 de agosto a las 5 de la tarde esté lloviendo, también es normal. Y ese día la lían con los veraneantes, los comerciantes.
Vale. En una ciudad que anochece a las 10 de la noche.
Mejor te está diciendo Claudio, en vez de a las 5, a las 5 y media.
Yo a lo que te voy, Toñeta, no me la cojas a tu interés. Yo te digo que
son situaciones... Yo te digo que hablo con muchos comerciantes. Hablo comerciantes, tienes amigos comerciantes, Claudio, seguro.
Pues claro,
familiares comerciantes.
Mi jefe es comerciante.
Familiares comerciantes. Y oirás de todo.
Claro.
Y en el mundo del comercio, la mayoría no quieren libertad de horario. Y a mí, te vuelvo a decir, que yo sí, pero...
Pero no quieren libertad de horario, ¿por qué?
Pues por cuestiones...
Porque hablo yo... No, el único problema es porque hablo yo que tengo más metros cuadrados que tú.
Aquí el problema es
te lo estoy poniendo sencillito.
Claro. El problema es el Corte Inglés.
Las grandes superficies.
Claro, porque hablemos claro. Hablemos claro. Vamos a poner las cartas sobre, boca arriba. Y a ti lo que te molesta es que habla yo. Que yo me llamo, pues el Corte Inglés o hay alguna gran super... No, porque la otra está en Camargo, ¿no?
No, pero simplemente en Santander, que habla Zara, que hablan estos...
Alisal, en Villacastillo.
Que un nombre y un tamaño hace daño.
Porque yo me acuerdo que se ponían actuaciones hasta los sábados por la tarde para que la gente abriera. Y este debate existe ahí. En 15 años no se ha solucionado. No se ha solucionado.
Bueno.
Y seguimos igual. Porque nadie ha querido solucionar y poner el cascabel.
Por cierto, aquellos que habían prometido si comercio tal que iban a votar, ¿a quién votaron? Son las 10. Claro, ¿a quién votaron? Aquellos que prometían, no, cámbialo y ya tienes nuestros votos. ¿A quién votaron? Toñeta, es mejor ir a la radio de Ordesa.
Hombre, que vivir en este. No, sí. Yo creo que te hacía falta ir a Ordesa.
Y quedarte allí.
Yo creo que es más bonito Ordesa.
Bueno, también se va a hablar en el pleno de. Bueno, pues de la conexión Santander-Bilbao. ¿Qué me parece?
Oh, ya es hora.
Me parece muy
ya
bien.
Ya es hora.
Me parece muy bien, me parece necesaria.
Ya es hora.
Fíjate lo que te digo.
Y es la solución.
Me parece necesaria. ¿Tampoco te gusta?
La conexión pasa por mi pueblo, ¿cómo no me va a gustar mejorarla?
No, pero no va a parar, es una lanzadera.
Bueno, me da igual, pero tú sabes que puedes tener a Bilbao una lanzadera y trabajar a Bilbao y para trabajar a Bilbao.
Bueno, años ya haremos que paren en algunos.
Ah, eso te lo decía. Veremos a ver si para o no en Eras.
Seguimos igual con el tema del tren, obsesión con el tren de pasajeros, coño, cuando nuestra obsesión tenía que ser el tren de mercancías para nuestro puerto.
Pero tú sabes lo que es que uno de Bilbao, tú a Bilbao te plantes en una hora en el centro, en una...
Pero yo hablo de mercancías, no de viajar, para viajar en... Pero si para viajar en tren puedo ir a Madrid perfectamente con el tren, que tengo ahora, o puedo ir a través.
Paras hasta en Gibaja, en Marrón, en Limpias,
bueno, pero que no, el problema no son los pasajeros, insisto. Son las mercancías.
Estela, a ver si viene más por aquí, ¿eh?
Vale, gracias.
Vale, Rafael Sebrango, Rafael de la Gándara, Toñeta, muchísimas
nos
gracias.
Nos hemos pasado muy bien, ¿no?
Un
gracias.
Placer tenerte aquí.
Gracias.
Mañana estará con nosotros Santiago Pérez Obregón, Enrique Alonso, Teresa Noceda, Titín Noceda. Cuidado, Universidad de Comillas, al oro. Y estará Santiago Recio, mira, viene Santiago Recio por el PP. Pues mañana les esperamos aquí a las 8:30. Recuerden que este programa... lo pueden escuchar por la tarde, también a las 8:30 de la tarde. A pasarlo bien, oye, y lo que digo, no me hagáis mucho caso, que ya la gente así. Ya.
Es que te enfadas mucho.
Mal fin de semana.
Empezamos a chochear y ya. Decimos lo que sentimos y no es bueno eso.
Adiós.
Uy, madre. No es bueno eso.